¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sigan, se sientan, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta su casa que se llama Historias en Alta Voz. Nosotros somos felices siempre de recibirles pasada las 2 de la tarde, después aquí de su almuerzo. Seguramente hay algunas personas que están almorzando mientras tanto y los que no han podido almorzar, pues no se preocupen. Un poquito de paciencia que ya ahí en la tarde algo se va a resolver. Yo soy Andrés Pulido y les tengo noticias a mis amigos, a mis amigas aquí de este equipo de Historias en Alta Voz. Porque esta semana la Real Academia de la Lengua Española, que para quienes no lo saben, pues es una entidad, una organización que está siempre pues preservando el lenguaje, ¿no? De repente lo reglamenta, ahora ustedes me dirán si es por ahí, pero es una entidad que trabaja con las palabras principalmente. Y cada tanto esa entidad va incluyendo nuevas palabras en el diccionario. Y esa inclusión se da por el uso que le vamos dando nosotros a esas palabras. El lenguaje es vivo y se va siempre nutriendo de nuevas expresiones y de nuevas palabras. Y esas palabras luego pues se analizan y se incluyen en un diccionario, en el diccionario que todos podemos consultar. Por ejemplo, hace poco incluyeron googlear, que es buscar en Google, ¿no? Incluyeron tweet, pero escrito en castellano, T-U-I-T, que es pues escribir un trino para la plataforma Twitter. Y así, pero hubo una que me encantó. Acaban de incluir la palabra abracadabrante. ¿Qué será eso? A ver, los niños y las niñas allá que están escuchándome, ¿qué será abracadabrante? ¿A qué les suena? Yo sé que ahí hay una raíz que tiene mucho sentido, pero no sé. Le voy a preguntar rápidamente a Paola. Pablo, ¿usted sabe qué es abracadabrante?
No, no tengo ni idea.
Mayra, ¿sabe qué es abracadabrante?
Uy, eso suena como algo misterioso, medio mágico, pero no sé realmente a qué significa.
Por ahí podría ir. Luis Carlos, ¿sabe qué es abracadabrante?
Como un mago, el que opera...
Alguien que dice mucho
abracadabra. Y claro, hace todas las magias y los milagros posibles.
¿Qué será abracadabrante, Víctor?
No sé exactamente, pero me suena eso, a ese movimiento de las palabras a manera de conjuro.
A manera de conjuro. Pues fíjense que yo pensaba algo parecido a ustedes y no. La definición con la que se ha incluido esta palabra es abracadabrante, que es muy sorprendente y desconcertante. Cuando algo a usted lo sorprendió, le encantó, usted dice, esa película es abracadabrante. O esa persona es abracadabrante. O esa fiesta estuvo abracadabrante. Hoy, ¿por qué estoy con palabras extrañas? Hombre, porque vamos a rendir un homenaje muy especial a las palabras. Vamos a hablar de palabras, palabritas y palabrejas. Y vamos a jugar en torno a esto que es a lo que a nosotros más nos gusta. Nos gustan las palabras escritas, nos gustan las palabras dichas, nos gustan las palabras que vienen en canciones, las palabras que vienen en los libros. Y voy a saludar rápidamente a este equipo de Historias en Alta Voz. Mayra Sánchez, ya escuchamos su voz, ahora la saludo y le pido que me comparta su palabra. ¿Cuál sería esa palabra como abracadabrante?
Andrés, muchas gracias por el saludo. Buenas tardes a todas las personas y tal cual dice Andrés, buen provecho a todas las personas que en estos momentos acompañan su hora del almuerzo con este programa. Ojalá este programa también sea otro tipo de alimento en sus hogares. Y la palabra que yo quisiera traer es esta. Burdégano.
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 Eso es una esencia. Es como uno le echa burdégano a la sopa.
Frío.
¿No?
Paola.
No sé. No se atreve. Tengo ni idea.
Allá Lucho, Vic.
Algo relacionado con burdo.
Como brusco, como hecho de cualquier manera.
Sí, como
algo
tosco.
Así.
Sí.
Ajá.
Estamos lejos. Es una palabra altisonante, ¿no? Burdégano. Es nada más y nada menos que un animal resultante del cruzamiento entre caballo y asna.
Un burdégano, vea usted.
Una mula. Parecido.
Más o menos, de la familia, de las mulas. Paola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es esa palabra que dijo la voy a compartir porque está rara y quiero que la gente se la aprenda?
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hola, Andrés. La palabra que traje es una palabra que me dijeron alguna vez para decirme como un poco cuál era uno de los síndromes de los que sufría, y fue nefelibata, una palabra que a mí me pareció muy rara.
Nefelibata, eso es, nefelibata es que duerme mucho.
Más que duerme es que está como siempre en las nubes, como en ensoñaciones, no sé, como despistada.
Pero le pegaron, o sea, quien le dijo que era nefelibata le atinó. La palabra precisa para Paola, nefelibata. ¿Sabían ustedes que existía esa palabra allá, niños y niñas? Don Luis Carlos, esta es una palabra que sabemos va a ser antigua. Luis Carlos, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va?
Muy bien, Andrés, y para todas las personas que se conectan, compañeros de mesa. Es que me quedé pensando que del programa anterior, Víctor dijo que qué bellos los nombres de la mitología. Pues a mí me gusta este, Hecatónquiro.
Hecatónquiro, ese es el nombre de un dios griego. Que era el dios de los desastres, armaba hecatónquiras por todas partes.
Bueno, oiga, cercano. Es un gigante, hijo de Gea y Urano, que tiene 100 brazos y 50 caras.
Ah, claro, pues con todo eso tenía que hacer desastres. No era fácil caminar con todos esos brazos y esas piernas. Y don Víctor, ¿cuál es su palabra, señor? Buenas tardes.
Bueno, señor, yo cuando era peladito era cansón, pero tremendamente cansón.
Eso también lo sabemos
ya. Y a mí había algo que me encantaban, los chambimbes.
Los chambimbes.
¿A qué les suena eso a los niños, niñas que nos están escuchando? Yo sé que en el Valle del Cauca van a saber fácilmente. Los chambimbes. Pero ustedes por acá en el interior.
Es como le dicen en el Valle del Cauca a los patines. Y usted se subía en los patines y arrancaba y se pelaba las rodillas y los codos.
No, señor. Mayra.
A mí me suena como algo artesanal, hecho con las manos.
No. Paola.
No, como a chambón me suena.
Chambón, qué buena palabra. No, y Luchito,
una bebida ancestral.
No, no, señor.
Tomemos chambimbe. Ah, no. Suena bien.
Pues resulta que la palabra chambimbe yo lo asocio a mi canzonería porque el chambimbe es una semilla de un árbol, ¿sí? Y ese árbol se llama la saponaria, que es un árbol que da una semilla muy negrita, pero además sirve para hacer jabón. Usted coge la semillita, la rompe, suelta un líquido y es como si tuvieras jabón en las manos. Pero cuando la pepa se seca, usted la rastrilla con el suelo y se la pone en la espalda a alguien y verá.
Ay,
verá qué sucede, verá.
Ojo
qué sucede.
Con las ideas que
ya se imaginarán lo cansón que era cuando era peladito y lo que decían mis maestros en el colegio.
Bueno, fíjense en esto, allá en casa donde nos están escuchando. Cada una de estas palabras, piensen en que alguien las dijo por primera vez en algún momento. Y luego otra persona, y luego otra persona, y otra persona, y después muchas personas. Y es así como las palabras ahora se incluyen en el diccionario, como abracadabrante, como chambimbe, y como todas las que han escuchado ustedes hoy. ¿Qué tal si usted hoy se inventara una palabra? Y esa palabra se volviera muy popular y la usaran muchas personas. Se sentiría bien, ¿no? Que las personas en todo el mundo o en todo el país usaran una palabra que usted se ha inventado. Inventemos palabras hoy. Los reto, los desafío a que se inventen una palabra y nos digan qué significa. Y nos envíen sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Que esa palabra que ustedes se inventen hoy sea la próxima incluida en el diccionario. En el diccionario para que otras personas lo consulten. Hoy, de palabras, palabritas y palabrejas en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
La lengua en la que hablamos está llena de palabras, palabritas, palabrejas, no importa cuál sea esa lengua. Y hoy queremos pensar en cuáles son esas palabras, palabritas, palabrejas que conocemos. Ustedes allá en la casa vayan pensando cuántas palabras conocen, cuáles palabras les gustan más, cuáles palabras les gustan menos, palabras que escuchen y les hagan sentir raro. Pensemos en todo eso. Pregúntenle a sus papás, a sus profesores, por palabras bonitas, por palabras extrañas. Nos gustan estos episodios que tienen que ver con el lenguaje porque, como saben, aquí en Historias en Altavoz somos unos amantes del lenguaje, amantes de las palabras, amantes de las letras que son escritas y orales. Y además queremos mucho el lenguaje porque sabemos que allí anida el sentido de nuestra vida. Desde que nacemos vamos jugando con el lenguaje, con las palabras que nos van diciendo nuestros padres, con las palabras que nos van diciendo las personas que vamos conociendo, y eso va definiendo quiénes somos. Tenemos también que tener mucha libertad con el lenguaje, tenemos que explorarlo, que pensarlo mucho. El lenguaje está ahí para nosotros, es nuestra lengua y tenemos que explorarla y jugar con ella, como es el propósito de este episodio. Yo quiero compartir justamente con ustedes un texto, un libro muy hermoso que se llama El Diccionadario, que es de un poeta llamado Jaime Jaramillo Agudelo.
Pero no, Paula, no, es diccionario. ¿No? Es que creo que le quedó mal pronunciado el nombre.
No, es diccionadario, me asustó antes. Yo no pensé que estaba...
No, no es el diccionario, yo estaba hablando del diccionario.
Es
¿no?
El Diccionadario.
Ah, veo.
Justamente desde ahí empieza el juego con las palabras que hace Darío Jaramillo Agudelo en este libro, y es un libro en donde se inventa palabras que además son compuestas y que tienen mucho sentido del humor. Voy a compartir con ustedes algunas. Bueno, Guatemala. ¿Qué será Guatemala?
Ese es un país donde se toma agua de panela.
Es una ciudad de Guatemala.
No. Guatemala es el país de los canes.
Ah, bueno, wow. Sí.
Bueno, y Chanchester.
Ah, esa es la ciudad de los chanchos. Chanchos.
Claro, es la ciudad de los chanchos. Cabeja, ¿qué será cabeja?
Cabeja es el hijo de un caballo y una abeja.
No, es una abeja muy cabezona. El delícano.
Es un pelícano muy delicado.
Sí. ¿Sí? Y entonces un orangritón.
Ah. Orangután gritón.
Un simio que habla duro. El fofodrilo.
Un cocodrilo gordo.
Gordito.
Saurio muy gordo. Y largatija.
Es una lagartija muy larga.
Tiene la cola muy larga.
Ajá. Otro. Cálmata.
Es un perro muy tranquilo. Que no se estresa. Yoga.
Sí, perro manchado, muy tranquilo. Bueno, y así sigue Darío Jaramillo Agudelo con varias de estas palabras. Ah, bueno, una que me encanta, grato.
Grato es un gato que es muy buena persona.
Sí, es un felino muy amigable. Y bueno, ahí sigue Darío Jaramillo Agudelo. Además, es un libro que está acompañado por unas ilustraciones bellísimas. Búsquenlo en internet para que puedan inspirarse en los juegos de palabras.
Pero entonces, Paola, hagamos una cosa. Ya que estamos aquí jugando con los niños, las niñas, las personas que nos están escuchando, como les estamos pidiendo que inventen palabras, démosles algunas ideas. Nosotros no les vamos a dar la definición. Simplemente denos algunas de otras palabras que están ahí en el diccionario y las dejamos ahí resonando para que los niños y las niñas puedan ir y buscarlas en el diccionario o en internet o preguntar o imaginar qué puede significar esas palabras. Regáleme tres.
Bueno, muchacho.
Muchacho, listo. Esa es una. La otra.
Piscado.
Piscado. ¿Qué será piscado? Y la tercera.
Guacamaya.
Guacamaya. ¿Qué será eso? ¿Qué es guacamaya? Ahí tienen las tres, escojan la que quieran y ya saben que nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp, ¿no? 300-542-7187.
¿Puedo agregar una que me acabo de acordar?
Bueno.
Cuaderno.
Ah. Un cuaderno.
Es una invitación también, aprovechando esta edición tan linda del diccionario, para que los niños y las niñas también inventen las palabras, pero también las quieran ilustrar. Sería muy lindo que entre todos en un grupo puedan crear este diccionario y entre todos ilustrar y hacer nuevas palabras.
Me encanta cómo se vería el cuaderno, por ejemplo, de Lucho. Eso sería muy bonito, cómo se podrían dibujar. Hoy estamos jugando con las palabras, palabritas y palabrejas.
Y yo les propongo, a propósito de esto que Paola nos ha compartido, que durante el programa miremos palabras a ver quién es el que más sabe de palabras aquí y allá. Ustedes en sus casas se metan en este juego de adivinarle y poder ponerle sentido a estas palabras. ¿Qué opina, Andrés, compañeras, compañeras?
Buenísimo. Me gusta.
¿Cómo es la cosa?
Pues acá les tengo las primeras palabras que he ido yo descubriendo a lo largo, porque creo que las palabras son eso, espacios para jugar. Ahí va la primera, a ver quién. Aquí levantan la mano, pero ustedes allá miren a ver si saben qué significa eso. Primera palabra, atarasia.
Uy, yo sabía qué es eso. ¿Atarasia es un dolor que le da uno a Taraz?
No, señor, no, para nada.
¿Es como incrustar piedras preciosas en, no sé, en los metales, algo así?
No, señor.
Es como Atarasia es la hermana de Anastasia.
No.
Son mellizas, Anastasia no, y Atarasia, ¿no?
Es como un estado de ánimo como que lo ahoga a uno.
Fue la más cercana. ¿Sí? Tiene medio punto. Es un estado del ánimo, pero es un estado del ánimo que tiene que ver con la serenidad. ¿Será que allá en la casa se la pillaron?
Uy, claro, también tiene que ver con Paola. ¿Cómo es que le dijeron que era usted,
Nefelibata.
Paola?
Nefelibata.
Nefelibata y Ataraxia. Sí.
Listo.
Buena combinación de
nombres. Y Ataraxica sería.
Y bueno, ahí va la otra. Entonces, Paola lleva medio punto. Ustedes en su casa, ¿será que hicieron un punto, niños, niñas y las personas que nos están escuchando? Una que probablemente conozcan, pero necesito la definición más o menos exacta. Uh-huh. Arrebol.
Ay, esa la conozco.
Yo sé.
Bueno, a ver.
Pues a ver.
Es unas cositas que hay en el cielo cuando va a atardecer.
Yo tengo más una definición más exacta.
Dígame, señor.
Un arrebol es un color del rojo que tienen las nubes al contacto con el sol o que también se puede expresar en la cara.
Exactamente. Que va del rojo al naranja, sí. Uno y medio punto para Paola. Vamos a ver a lo largo de este programa quién hace más puntos.
Y yo sigo compartiendo más lecturas en este episodio de Palabras, Palabritas y Palabrejas. Vamos a leer al autor Enrique Buenaventura con un texto que podemos conseguir todos online gracias a la serie de Libro al Viento. Y este texto se llama La dicha de la palabra dicha. Es la palabra oral, la palabra transformada por las comunidades, la palabra histórica, la palabra mítica, la palabra de relatos e historias.
Y ahí hay otro juego de palabras, porque fíjese cómo la misma palabra significa dos cosas diferentes.
Así es.
La dicha, es decir, la alegría, el gozo, de la palabra dicha, es decir, de esto que se dice. Me encanta ese título.
Y con ese potente título, más allá de que yo dé reseñas, preferiría leer un fragmento del prólogo que hace el mismo autor antes de llegar a la lectura. Son muchos los libros que hacen un libro y está hecha cada palabra de muchas palabras. Este libro, hecho de varios libros, nace de palabras ancestrales. En algunos casos, para conocer sus orígenes, tendríamos que remontar el río de la vida humana hasta sus nacimientos, cuando las primeras mujeres y los primeros hombres empezaron a caminar y a contar. Son palabras que vienen de mundos distintos, nacieron en otras lenguas, de otras músicas, y tienen en común esta secreta dicha de la palabra dicha. Les voy a leer un fragmento que se llama Palabras. No había nada, tan solo el vacío. Un vacío insensible y ciego. Al vacío insensible y ciego le gustaba pensar de vez en cuando, solo de vez en cuando, y cada vez que pensaba, los pensamientos se quedaban suspendidos, flotando en el vacío. Y se fueron sumando los pensamientos y se conocieron en el vacío y se pusieron a jugar. Jugando, jugando, fueron creando nuevos pensamientos. Al vacío comenzaron a nacerle como turupes, como jorobas. Esas jorobas estallaron y formaron palabras, porque el vacío era insensible y ciego, pero no mudo. Las palabras rápidamente se levantaron y comenzaron a distinguirse. Unas se hicieron árboles, enredaderas, arbustos y florecitas. Otras se hicieron agua. Hubo las que se pusieron a nadar y se volvieron peces, las que se sentaron a descansar y se convirtieron en piedras. Las palabras, aire voladoras, se hicieron pájaros, hasta que las palabras, aburridas de nombrar, decidieron ser nombradas. Dijeron mujer, dijeron hombre, y las palabras mujer y hombre caminaron, se encontraron, se nombraron y se amaron. Les pusieron nombres a las palabras. Apareció la palabra camino y la mujer y el hombre lo hicieron. La palabra semilla que la mujer y el hombre sembraron. La palabra casa que habitaron. Cuando se dijo nudo, se pudo tejer. Con la palabra palabra apareció la primera herramienta y sentados alrededor de la palabra fuego, las mujeres y los hombres se contaron las primeras historias.
Divino, divino, divino. Y cada vez que Mayra, por ejemplo, decía fuego, sentía un poquito de calor, ¿no? Cuando ustedes escuchan pan, ¿No les genera ahí alguna cosa, no?
Olores.
Claro, dependiendo de donde uno esté. Pero claro, hay olores, hay colores, hay texturas, hay sonidos que nos dejan esas palabras. La palabra hogar, por ejemplo, a uno le tiene siempre, le genera alguna nostalgia o algún tipo de remembranza. Es que las palabras nos construyen y nos hacen. Por eso le ponemos palabras a nuestros, por ejemplo, a nuestras mascotas.
Claro.
Nuestro gato tiene nombre, nuestro perro tiene un nombre y es una manera como lo hacemos también.
O la alegría que produce en un hogar cuando por primera vez un niño o una niña dice mamá, papá, abuelo, produce una cosa que reúne a toda la familia alrededor justamente de las palabras, y es el momento en que los niños y las niñas se introducen a ese universo amplísimo del lenguaje, ¿no?
Pero imagínense que también con este texto yo empiezo a pensar que toda nuestra vida son palabras. Realmente no es lo que hemos vivido, porque eso solo se queda en el instante de la experiencia y es efímera. Luego, ¿cómo lo recordamos? Rotulándolo con palabras. Las palabras que podamos recordar, esa es la vida de cada uno de nosotros.
Bueno, y hoy como estamos jugando, estamos apreciando, estamos degustando las palabras, pues el desafío que le tenemos a nuestros oyentes, pues no va a ser el único. Y ellos no son los únicos retados, sino que ustedes también aquí tienen trabajo, queridos y queridas compañeras de Historias en Altavoz, porque yo traje una canción que les quiero presentar. Primero les voy a hablar un poco sobre la canción o sobre la compositora de la canción. Ella se llama Silvia Furnó. Ella es doctora en ciencias de la educación, le encanta la enseñanza y le encanta la música. Es profesora de piano y es una persona que sabe muchísimo de música y le encanta componer canciones para los niños. Ella compuso una canción que se llama Ping Pong Chiquitón y el reto es este. Allá en casa donde nos están escuchando los niños y las niñas y aquí ustedes, vamos a cantar esa canción. ¿Listo?
Listo.
Van a ver que no es tan sencillo. Les voy a permitir escuchar la canción primero despacio, luego la vamos a repetir y vamos a ir subiendo el volumen y la intensidad y el ritmo. ¿Listo? Entonces, así suena para que la vayan allá también aprendiendo y asimilando en casa.
Dolibilori, siete colores.
Triquiti, trácate, pom.
Ahí la tienen, ¿listo? Pim, pon, chiquitón, dicatatún, batingatón, dolibilori, siete colores, triquiti, trácate, pom. ¿Na? Está facilísimo, ¿listo? Una vez más ahí para que la vayamos,
por favor.
Para que nos la vayamos aprendiendo. La van ensayando mientras tanto.
Pim, pon, chiquitón,
dicatatún, batingatón,
dolibilori, siete colores,
triquiti, trácate, pom.
Lo tenemos, ¿sí o no? Lo tenemos. Ahora esta es la de cantar. Ustedes aquí y allá en casa me van a acompañar. Isabel también tiene que jugar.
Oh, por Dios.
Y vamos a abrirle muy alto el micrófono a Isabel para que la escuchen en la casa hacer esta canción. ¿Cómo es la cosa entonces, maestro César? Así suena, pero con música, ¿no? Es que así a capela, ¿no? ¿O a capela? ¿Quieren a capela? No, no, no. Aquí están diciendo que no. Con música. Vamos, ¿cómo dice?
Pim, pon, chiquitón, dicatatum, batingatón, dolibilori, siete colores, triquiti, tracate, pon.
Maravilloso, listo. Paola no lo está haciendo.
Sí, no sí, está... lo estoy haciendo, sí.
Y
sí,
le voy a poner penitencia de hacerlo sola, si no la vuelvo
sí,
a escuchar.
Sí, acá estoy.
La tenemos, está muy bien. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿listo? Aquí ya nos botamos de una. Allá en casa vamos a ver cómo está también el tema. Y esto dice así.
Pim, pom, chiquitón, dicatatum, batingatón, dolibilori, siete colores, tiquiti, tracate, pon.
Ah, perfecto. Incluso Paola lo hizo bien. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, porque el desafío es irlo haciendo también aquí con eso. Entonces, así suena un poco más rápido esta canción que se llama Ping Pong Chiquitón.
Ping Pong Chiquitón, dicatatum, batingatón, dolibilori, siete colores, triquiti, tracate, pon.
¡Bien! Lo tienen, lo tienen. Isabel está yendo bien.
El reto sería hacerlo sin música, a ver qué somos con eso.
Pero vamos a hacerlo una vez más y un poco más rápido para que miremos, porque además aquí la agilidad de la lengua es fundamental. A ver, ¿cómo dice esto así?
Pim-pom, chiquitón, dicatatum, batingatón, dolibilori, siete colores, triquiti, cagate, pon.
Eso es. Bueno, ahora la capela por idea del señor Víctor Muñoz. Lo vamos a hacer rápido. ¿Listo? Rápido. La versión más rápida. Y a capela, sin música. ¿Listo? Yo les marco aquí como el maestro de la orquesta. Un, dos, tres, cuá.
Pim, pon, chiquitón, ticatatumba, tingatón, dolibilori, siete colores, triquiti, cracatepón.
¡Bien, muchachos! Oiga, lo hacen bien. Póngamela ahí debajo que me gusta mientras hablamos un poquito de este proyecto. Este proyecto se llama Musi Jugando y se dedica precisamente a componer canciones que lleven a los niños, a las niñas, con sus maestros, maestras, padres de familia, a jugar ¿con qué? Con las palabras. Ustedes saben allá, niños y niñas, pues que Dicatatun Batin Gatón pues no dice nada, simplemente nos da alguna musicalidad. Como por ejemplo, don Luis Carlos, esas palabras que no significan nada, pero que nos gusta cómo suenan, como Dicatatun Batin Gatón Dole Vilori. De eso no significa nada, solamente nos genera alguna musicalidad.
Sí, señor, se le quedan a uno ahí en el alma, definitivamente. Y eso que yo soy el que menos canta. Me hizo muy bien que Mayrita estuviera al lado mío, entonces yo me iba como por el ritmo de ella.
Le iba copiando. No, es que el aporte de Mayra a la cantada es bueno porque se siente un poquito más afinado. Pues les recomiendo de manera muy especial buscar Musi Jugando. Su líder se llama Silvia Furno. Y ahí pueden acceder a esta y a otras muchas canciones. También les recomiendo no perderse una conversación que vamos a tener con una persona. Es un amigo también, es una persona que le gusta crear historias, que le gusta escribir libros y que piensa en los niños y en las niñas también a la hora de escribir esos libros. Y esta es la charla que vamos a tener con esta persona en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy queremos presentarles, aunque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan en distintos lugares del país ya conocen a este autor, una persona oriunda del Cauca, específicamente del municipio del Bolívar, Horacio Benavides, que actualmente vive en Cali, ciudad donde realiza talleres de poesía con niños y jóvenes. A mí me encantaría leerles un poco los títulos de los libros de poemas que él escribe, porque prácticamente son poemas en sí mismos. Orígenes, las cosas perdidas, agua de la orilla, sombra de agua, de una u otra montaña, la serena hierba, son palabras, son títulos evocadores. Ha publicado también distintos libros de adivinanzas y juegos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y su último libro, el de poesía La Serena Hierba, ganó el Premio Nacional de Poesía con el Ministerio de Cultura. Horacio, bienvenido aquí a Historias en Altavoz.
Buenas, buenas, Mayra, buenos, buenos para todos, desde Santa Catalina hasta Leticia, en la otra punta de este país.
Bienvenido, Horacio. Y bueno, empecemos con la pregunta del día, que yo creo que para ti puede resultar un desafío algo fácil, dada tu cercanía y vinculación con las palabras y con hacer neologismos. ¿Tienes una palabra que quisieras inventar el día de hoy?
Bueno, voy a decir una palabra que no es inventada. Más bien, eso es una palabra olvidada. En el sur decimos vido por vio. En el Cauca, el huila la he escuchado. Sobre todo, nosotros los campesinos decimos esta palabra, o la decíamos sobre todo. Dicen, por aquí pasó fulano de tal, lo vido. Decimos también quinde, le decimos al picaflor, al colibrí, que es una palabra muy bella, colibrí. Le decimos quinde. En quechua es quinti. Bueno, hay distintas maneras de nombrar los animales, los pájaros, según la región de nuestro país.
Maestro Horacio, yo quisiera saber en qué momento surgió esa afición por jugar con las palabras y cómo fue potenciándola.
Pues fue muy temprano. Voy a contar algo que he contado con frecuencia, bueno, pero tal vez se hace necesario repetirlo. Cuando tenía 3 años, mi abuelo David Zúñiga me invitó a ver un potrillo que acababa de nacer. Me cogió de la mano, caminábamos por un camino, y de pronto el viejo se detuvo frente a mí y dijo, gallinazo, buen amigo, mi caballo se ha perdido, ayúdamelo a buscar si es que no te lo has comido. Y el viejo siguió adelante y no me volvió a decir absolutamente nada. Sin embargo, yo empecé a ver, como a soñar y a ver gallinazos, lomas, potreros, un caballo caído, bueno, a soñar despierto. Y esas palabras me sonaron tan bonito. Creo que fue la primera vez que tuve conciencia de que las palabras se podían ver o lanzaban imágenes y se podían oír.
Horacio, y hablando de jugar con palabras, ¿cómo comenzó tu exploración profesional con las adivinanzas y los acertijos?
Ocurre que el hecho de contar historias, de inventar poemas o adivinanzas, no es una profesión, es algo que está más cerca del juego, del ocio. Generalmente a uno no le pagan por eso, se inventa y hay un gusto por hacerlo y se cuenta.
Maestro Horacio, yo hace algunos años tuve la fortuna de verlo a usted realizando esos talleres para niños alrededor de las palabras, pero sobre todo alrededor de las adivinanzas. Yo quisiera saber si hay una anécdota o una historia particular que haya surgido de estos talleres que usted realiza con niños y niñas.
Después de los años trabajando con niños, me di cuenta que los niños tenían una especial atracción, sentían una especial atracción por las adivinanzas. Corren a contestar. Se pueden dormir los niños con un poema, pero con una adivinanza, no. Entonces me dio por inventar adivinanzas. Y ocurrió que inventé una cantidad en un corto tiempo. Tal vez en 7 días inventé como 100 adivinanzas. Todo me reclamaba adivinanza. Y constituye eso mi libro de adivinanzas. Es el libro que más tiempo o menos tiempo me ha costado.
Maestro Horacio, se percibe en su poesía como una especie de nostalgia, de saudade por la tierra. ¿Usted podría ampliarnos de qué manera el lugar donde nació influye en su obra?
Para mí no hay nostalgia. Bueno, pero cada lector es un lector y puede vivir el poema como lo puede vivir, es decir, no hay otra manera de hacerlo. Yo siento que en mi poesía los animales y las cosas están naciendo, como que si no tuvieran pasado, sino como que aparecieron por primera vez. Bueno, esa es mi apreciación, pero no sé si sea lo cierto.
Qué bello, Horacio, y así como el lugar donde nacemos influye en las cosas que escribimos y que decimos, también los espacios educativos, la crianza, lo hacen. Cuéntanos un poco qué recomendaciones podrías hacer a padres, a maestros y a mediadores de lectura para que los niños tengan un acercamiento poético y lúdico a las palabras.
Cada vez me gusta menos enseñar. Yo he sido profesor. Toda forma de predicación me parece inútil, cada cual tomar lo que pueda tomar. O podría decir, me gustaría enseñar sin enseñar, como hacen los campesinos de Colombia. O hacen algunos, no sé si todos. Dicen algo, ponen en contacto y bueno, el otro toma, ¿no?, algo. Cuentan los campesinos, cuento de fantasmas y lo dejan ahí y siguen con otra cosa. Dicen una copla o un poema. Y el otro oye y ensarta y hace lo que puede. Tal vez eso es lo que podría ser enseñar sin enseñar.
Gracias, Horacio, por esas recomendaciones. De seguro muchas de las personas van a tenerlas en cuenta y aplicarlos en los ambientes formativos, educativos y de crianza. Horacio, nos encantaría escuchar una lectura de voz tuya. Compártenos tu historia en altavoz.
Voy a leer un poema de mi libro Conversación a Oscuras. Es un poema sobre mi abuelo David Zúñiga. Vamos, David Zúñiga, toma mi mano. Igual un día me diste la tuya. El potrero está cerca. Escucha el golpe de la puerta de golpe. No te preocupes por las malezas. Alguien las arrancará. Olvida las deudas, los pequeños rencores. Mira en la hondonada tu yegua blanca, su potrillo negro. Sonríe como cuando oías el violín del músico llegado de San Juan. Hermoso potro. Mira cómo la melodía corre con brillos de aceite por su lomo, desciende por sus patas largas y se desliza entre la hierba como culebra de agua. Mira la estrella ascendiendo de su frente hacia tu noche extensa. Detente por un instante en la orilla de este cielo que pronto se borra en memoria de mi abuelo.
Muchas gracias por habernos compartido esta entrañable lectura. Gracias por las recomendaciones, gracias por las referencias, gracias por ese mundo que fundas a partir de la palabra. Por favor, regálale un saludo a todas las personas que en este preciso instante te están escuchando.
El que mucho se despide es que no se quiere ir, dicen, y eso me está ocurriendo a mí. Quiero agradecer a este programa, quiero manifestarles un sueño. Quiero ir por los campos y pueblos del sur recogiendo cuentos de fantasmas narrados por los campesinos. Hay una gran riqueza en eso. Y tengo otro sueño, es que todos, que son miles y miles los que se han alegrado y han padecido, puedan hablar. Seremos una gran literatura. Muchas gracias.
Él es Horacio Benavides, escritor, creador de historias para los niños, para las niñas, para todas las familias de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros en Historias en Altavoz. Es momento, queridos amigos y amigas, de escuchar esas palabras que se han inventado nuestros oyentes. Muero ya de ganas de escucharlas, así que de inmediato nos vamos con ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Manuel Perilla y la palabra más rara es cafidio. Es entre café y edificio.
Itzión significa final del mundo conocido. Es un adjetivo cuyo origen se remonta a los antiguos navegantes malavíes, quienes la escribían en medio de ceremonias de fuego con piedras y troncos de palmeras en las playas de las islas que iban conquistando. Siglos después de la misteriosa desaparición del reino de Malaví, fue adoptada por los primeros vikingos, quienes siempre la escribían al final de sus mapas de exploración por los turbulentos mares del Atlántico y Noruega, con una de las primeras versiones del lápiz borrable, hecho de huesos carbonizados y grasa vegetal, para ubicar el itzión cada vez más lejos según se fueran extendiendo sus fronteras.
Hola amigos de Historia en Altavoz, yo soy Ernesto Castañeda Rendón y la palabra rara es ediono, un edificio que vuela.
Legio pacer, palabra que deriva de tres vocablos, legio, legión, leyere, leer, y pacer domesticus, gorrión. Hace referencia a la lectura que se hace en voz alta y en grupo. También hace alusión al gorrión porque es una de las aves que se distingue por tener un dulce canto que deleita a quien lo escucha.
Ahí tiene don Luis Carlos, mucha palabra para agregar a ese diccionario. Hay unas que me sonaron muy bien y creo que esas podrían hacer camino hacia el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Me parece envidiable esa capacidad que tienen nuestros oyentes para inventar palabras. Yo, por ejemplo, que no pude hacer el ejercicio, me tocó acudir al diccionario, pero voy a copiarme de ellos.
Sí, aquí nos tocó traer palabras raras, por ejemplo, como las que nos está compartiendo hoy con algunos datos en altavoz don Víctor Muñoz.
Bueno, sigamos con nuestro concurso a ver quién se lo gana. Va ganando usted, señor Camilo, uno, y sí, medio punto tiene la señorita Paola.
No, medio punto.
Le tengo
punto.
Esta.
No hay derecho.
Ahí va. Dacriología.
Dacriología.
Ah, sí, tal cual, dacriología.
Dacriología es la ciencia que se encarga de estudiar las puntas de los dedos.
No, señor. Mayra.
Es la ciencia que se encarga de la criogenización.
No. No, ¿ustedes allá en casa ya la tienen? ¿O será que el señor Luis Carlos Pacheco ya la tiene?
No, creo Paola que no, pero googleando. yo iba por justamente por congelar.
Dacriología. No, señor. Paola.
No tengo ni idea.
Para todas las personas que nos están escuchando, cuando les refieran la palabra dacriología, es la ciencia que estudia las lágrimas.
¡Ay, vea usted!
Para que vea usted. Y bueno,
yo lloro harto, así que...
Usted que es un hombre llorón, necesita un dacriólogo.
Sí, señor.
Y bueno, le tengo otra. A ver, esta es facilísima para todas las personas que nos escuchan. Lechigado. Les voy a dar un ejemplo antes de eso. A Paola Roa le encanta el lechigado.
Es, a ver.
Una vaya. Sopa de leche con hígado.
No,
¿te gusta
señora.
Eso, Pao?
No, señora.
Yo iba a decir eso, pero bueno, la voy a cambiar. Entonces es una paleta de leche con hígado.
No. No.
Es algo como, me suena como cuando uno dice el lichigo. ¿Tendrá que ver como con verduras o algo así?
No, señora.
A ver, lechigado.
Le gusta un destino exótico.
No.
Ese es el nombre.
No. La cama, eso significa. El lechigado es la cama.
Es la cama.
Es la cama. Es una palabra que en el español ha entrado en desuso, pero sigue siendo una palabra aceptada por la RAE en su diccionario. Ahí se las dejo. Ningún punto. Sigue liderando usted, señor Andrés.
Esta ronda salió desierta. Pues bueno, vamos a seguir disfrutando de las palabras, esta vez que vienen representadas en textos maravillosos aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y en este bellísimo ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, compañeros, yo también tengo una palabra para regalar para ustedes y para las personas que nos escuchan habitualmente. Se trata de un poema de la escritora argentina Silvia Schuher, Palabras para regalar. Te regalo una palabra con cinta y moño, de esas que se desatan cualquier otoño. Una palabra blanda con piel de espuma para soplarle al viento y llenar la luna. Luna de una palabra que soñadora vive cuando se duerme y muere en la aurora. te regalo una palabra sin decir nada, porque la traigo escrita en tu mirada. Una palabra enorme con nuez y ruido, de las que no se pierden cuando se han ido. Te la regalo ahora porque es urgente que te des vuelta y veas que estoy enfrente.
Bien, Luis Carlos. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en un lugar donde los niños y las niñas empezaron a pedirle poemas a Víctor y a Luis Carlos para regalárselos, para dedicárselos a sus compañeritos y compañeritas. Creo que ahí hay un buen ejercicio, ¿no? Si usted le regalara a alguien una palabra, ¿cuál sería? ¿Qué palabra le regalarían ustedes, niños, a su mamá? ¿Cuál palabra le regalarían a su papá, a su profesor, a ese niño o a esa niña que les gusta? También se le puede regalar una palabra para que lo vayan pensando y lo pongan ahí en su lista.
Podrían regalar, por ejemplo, ligubias, crocepos y mubias, tal como lo hace la señora Elsa Borne.
Esas sí son verduras, ¿o no?
No, señor.
¿No? ¿Ah, no?
Pues escúchalo usted mismo. Cuento sin ton, pero con son. Bajo un campo de ligubias un crocepo se trimaba y mientras con siete mubias don Blopa lo remalaba. Tanto y tanto se trimó tal crocepo enjalefado que don Blopa lo irimó creyéndolo occipitado. Moraleja, quien se trime bajo un campo de ligubias las consecuencias estime y no confíe en las mubias. Tal vez no entiendas lo loco de este idioma ni con lupa. El caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Como no existe el crocepo y don Blopa es un invento, te confieso que no sepo por qué te conté este cuento.
Me encanta. Yo pensé que yo era el único que estaba perdido porque veía además a Isabel estar como asintiendo, como si supiera que las mubias y las ligubias y todo eso.
Las blupias.
Las blupias.
Niños y niñas, por favor, ese poema está perfecto para regalarle a todas estas personas que se triman bajo un campo de ligubias. Importante ahí.
Sí, claro. No se trimen bajo un campo de ligubias.
Esa es la moraleja, que no se trimen.
Esa es la enseñanza que nos deja.
No, yo me reía porque pensaba que, claro, como se inventan palabras, que es a lo que hemos invitado a todos en este programa, se van inventando entonces también idiomas, lenguas, y me imaginaba qué pasaría si todos tuviéramos una lengua con esas palabras que nos vamos inventando, ¿cómo sería?
Y me haces pensar, Pau, esas palabras que nos expresan con la voz. Pienso en la población sordomuda que expresa todo un vocabulario y todo un mundo de palabras con las señas también. Uh-huh. Eso es todo un mundo nuevo de significado.
Oiga, no había pensado en eso. Claro, ahí hay palabras también, solo que no son palabras que se dicen, pero sí son palabras que se expresan de otras maneras.
Bueno, y yo para continuar con este, oiga, nos salió un pequeño contrapunteo, pero ahora me voy a ubicar en poesía un poquito para personas mayores, para que vean que no solamente el juego con las palabras se establece en la infancia, en la primera infancia, a lo largo de la adolescencia, sino que siempre ese juego nos encanta. Y convoco aquí a un amigo de esta casa, que es el maestro León de Greiff, con este poema que a mí me encanta. Admonición a los impertinentes. Yo deseo estar solo, no un curo de compaña. Quiero catar silencio, no me peta murmurio, ninguno a la mi vera. Si la voz soterraña de la canción adviene, que advenga con sordina. Si es la canción ruidosa, con mi mudez la injurio. Si trae mucha música, que en el Hades se taña, o en cualquiera región al negro Hades vecina. Ruido, callad, pregón de aciago augurio. Yo deseo estar solo, non curo de compaña. Quiero catar silencio, mi sola golosina. Como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo. Como yo soy el osco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Judeo, quechua, orangutánida, ario, como soy de la estirpe de Saturno, dejadme solo.
Qué bonito. Además, porque no tengo que saber, porque la mayoría de las palabras no las entendí, pero no tengo que saber el significado de las palabras, sino disfrutar de la musicalidad. Claro, uno después puede ir al diccionario y ya está, resuelve el asunto de saber qué significa cada una de esas palabras y le da otra dimensión al poema. Pero esa primera dimensión, que es la de la musicalidad, se escucha bastante bien.
Que es deliciosa, esas palabras que se precipitan así como en un aluvión y que uno no precisa lo que usted dice que significan, pero dice, qué delicia dejarla sonar.
Téngame ahí el primer verso de este poema, porque ahora, cuando vayamos a poner algo de música, sé que nos vamos a conectar muy bien.
Y definitivamente lo que expresa León de Greiff es algo que han expresado muchas personas que se han dedicado a ese universo de lo escrito, de tomar palabras y plasmarlas. Miren, por ejemplo, lo que nos cuenta la escritora colombiana Clarisa Ruiz en un bellísimo texto que se llama Las palabras tienen raíces. Me gustan las palabras, me gusta escucharlas, me gusta decirlas, me gusta verlas en el papel, me gusta como me gustan las piedras de los ríos, las flores, los frascos, los bichos, las frutas, la tierra caliente, las fotos, los dibujos, la música, en fin, me gustan. Entre las palabras que a mí más me gustan, tomé un puñado que aquí les presento. Son palabras que gustan a mis oídos y a mi boca, como cáscara o maíz. Palabras que me invitan a soñar como acuarela, galaxia o jaguar. Palabras que me gustan porque me hacen reír como ombligo, o son serias y hasta furiosas como jamás. Palabras que quiero porque son pequeñas como lupa, o porque son tan feitas como ñata. Palabras como poltrona, que se parecen a mi abuela, y palabras que asustan como anaconda. Con ellas puedo conversar, puedo jugar, ellas me ayudan a querer lo que yo quiero, me toman de la mano y me llevan a descubrir otros mundos. Cuando están solas, las palabras se aburren y esconden muchos secretos. Hay que jugar, arrimarlas, preguntarles de dónde vienen, verlas vivir en las frases, en las canciones, en los libros. Así las palabras comienzan a respirar, a mostrarnos sus habilidades, a iluminarnos. Yo estaba triste por dejar muchas palabras por fuera. Me di cuenta de que las palabras son como esas muñecas rusas que uno abre y encuentra otra, y la abre y encuentra otra. Abriendo una palabra, ella se me transformó en otra. La oruga se me volvió en crisálida y la crisálida en mariposa. Las palabras, como bien dicen los profesores y los diccionarios, tienen raíces, pero además yo agregaría que también tienen frutos y semillas.
Muy, 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 muy bueno. Me quedé con eso de las palabras que asustan, que ella dice anaconda. Yo diría palabras que asustan examen.
Uy, sí,
examen. Tarea, ¿no? Esas son palabras que asustan.
Previa.
Amaneció. Esa palabra me asusta
palabras
mucho.
Palabras que asustan. Serpiente.
Yo me quedo con esas palabras que son asociadas a personas que amamos. Por ejemplo, en mi caso, cuando pienso en mi abuela, pienso en yarumo.
Uy, qué linda. Y el yarumo, un árbol bellísimo.
Y yo me quedo con una idea magnífica de ese texto. Así como se dice que un buen libro conduce a otro buen libro, una palabra interesante le abre a uno perspectivas para buscar más palabras similares.
Sí, señor. Deme, por favor, dos de nuestros datos en altavoz hoy con esas palabras rarotas.
Hablando de palabras interesantes, señor Andrés, esto va, recuerden, un punto a medio punto de Paola. Pregunta difícil. ¿Qué significa en el español la crencha?
Yo. Ay, yo sé.
Yo. Porque eso lo decía Federico García Lorca. Tiene que ser eso, sin peines para sus crenchas. El cabello, una forma especial del cabello.
¿No?
La crencha es la raya que divide el cabello.
El cabello.
Démosle el punto al señor Pacheco.
Uy, un poquito acomodado. Ese punto quedó raro.
Fue en realidad gracias a Federico García Lorca.
Sí, sí, el punto es para él.
El punto es, bueno, ahí lo tiene. Y bueno, la última. Esto va 1-1 y medio punto. Ahí va la última. Dura. Fadrubado.
Fadrubado.
Fadrubado. Les doy pisticas. Es una palabra que tiene que ver con lo que hablábamos el capítulo pasado. Viene del árabe. Es una palabra que tiene unos orígenes en el árabe.
Fadrubado. Usted se subió a la patineta, se cae, se va para atrás, se levanta un poco fadrubado.
Les voy a dar un ejemplo. No es para los que quedan. De tanto trabajar, Mayra está un poco fadrubada.
Fatigada, cansada.
Ojerosa.
No.
Paola, no, no, es un ejemplo.
Paola, tienes en tus manos la oportunidad de ganar. Fadrubada.
Pao, tú puedes.
No tengo ni idea, ¿no? ¿Está dormida?
Ya,
no.
Si es con Mayra, entonces el fadrubado es alguien con mucho dinero, acaudalado.
No, señores, perdieron. Fadrubado es jorobada.
¿Así la ve?
No.
La ve jorobada.
No.
Señor Luis Carlos, deme los primeros cuatro versos del poema que leyó y le digo por qué se los estoy pidiendo de nuevo.
Sí, señor. De admonición a los impertinentes de Don León de Greiff. Yo deseo estar solo. Non curo de compañía, quiero catar silencio, non me peta murmurio, ninguno a la mi vera, si la voz soterraña de la canción adviene, que advenga con sordina.
Ahora escuche esto que les traje.
Mambo.
Ahí tengo a Víctor bailando. Claro, es que esto es muy del corazón, muy del alma del hombre. Y es que estamos escuchando a Benny Moré y a Damaso Pérez Prado, nada menos. Estos son dos de las, pues, de los grandes de la salsa, de los ritmos tropicales, de los ritmos de Cuba. Por el lado de Benny Moré, este señor se llamaba Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Nació en Santa Isabel de las Lajas y él creció, que es de donde viene el cuento de esta canción, en un barrio que se llamaba La Guinea. Este barrio era un barrio que fue fundado por personas esclavizadas y allí se crió Damaso Pérez Prado y también se crió Benny Moré. Esa raíz africana y esa cultura africana que se reprodujo ahí en ese sector de Cuba, pues empezó a afectar, digo yo, de manera positiva, a influenciar la música que hacían los dos músicos. Si ustedes piensan en algunas de las canciones que ha publicado Benny Moré o Damaso Pérez Prado, va a encontrar que aquí está Ana Bacoa, ¿no? Que una es Ana Caona y esta es Ana Bacoa, Doctor Carabalí y Babarabatiri, que esta es una palabra, por supuesto, de origen africano. Es difícil de cantar, ¿la cantamos como la otra o lo dejamos ahí? Dejemos cantar a los que saben, ¿no? Un poquito de Babarabatiri. Estos pueblos africanos se reunían en la Guinea y bailaban un ritmo llamado la makuta, que está inspirando este ritmo que estamos escuchando, que esto ahora tiene mambo, tiene unas percusiones, pero hacían una danza en la que el hombre perseguía al compás de la música a la mujer y ella movía sus caderas. En los rituales hay una voz del capitán que se impone con una potencia de estruendo y que va marcando cada uno de los pasos. Búsquense Babarabatiri, intente pronunciarla, intente cantarla o quédese simplemente bailándola como don Víctor Muñoz. ¿Qué recomendamos adicionalmente a esto, Paola Roa?
Bueno, le recomendamos a los profesores, a los padres que jueguen más con el lenguaje, que tratemos de salir en la vida cotidiana del lenguaje imperativo, correcto, y que podamos ir hacia el lenguaje de la fantasía, hacia el lenguaje que se juega. Y también recomendamos un hermoso libro que se llama Casa de las Estrellas, el universo contado por los niños, que se encuentra fácilmente en internet. Es una selección que hace Javier Naranjo, en el que le preguntó a niños de primaria el significado que para ellos tenían diferentes palabras, y el resultado es este libro en donde vamos a encontrar un universo de sentido bien amplio de los niños y su relación con el lenguaje.
Muchas gracias, Paola. Quiero dejarles una pregunta que es a la vez una pista para el siguiente episodio. Recuerden que hemos estado hablando de Latinoamérica, recuerden que hablamos de Asia también. Ahora queremos invitarlas a Europa. ¿Ustedes qué saben de Europa? Pregúntense ahí. Vayan a los libros, pregúntenle a sus maestros, a sus profesores, profesoras, a su papá, a su mamá. Europa. ¿Dónde queda Europa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué países hay en Europa? ¿Qué se come en Europa? ¿Qué música se escucha en Europa? ¿Qué tradiciones de la comunidad en la que usted vive cree que tienen de Europa? ¿Será que hay alguna o será que ninguna? Esos mensajes los pueden enviar a la línea 300-542-7187 y por ahí nos vamos a ir en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Los invitamos a que nos escuchen, los invitamos a que vayan a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas escolares, a la biblioteca digital Colombia Aprende, y encontrémonos aquí el próximo jueves a las 2 en punto de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz y les dejamos un abrazo muy grande.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar.
para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.